¿verdad? Que podamos ser tan advertidos del peligro de la falta de calor en los matrimonios y poder entonces avanzar hacia algo realmente real, verdadero y útil para tu reino. Te lo pedimos esto por Jesús. Ok, ¿qué tiene que ver la oración del Padre Nuestro con sacando la basura? Permíteme explicarte. La oración, están los discípulos diciendo a Jesús que enséñanos a orar, ¿cierto? Y Jesús les puede dar unos detalles. Mire, cuando oren, no oren como los estos que hacen así. Dice, vosotros oraréis así. Y empieza, Padre Nuestro, que estáis en los cielos. Empieza a estar ubicado. Es mi Padre, ¿sí? Es nuestro, pertenece a una comunidad, estás en los cielos, ve las cosas diferentes a mí, Él está en el trono, yo estoy acá. La primera petición de la oración es ¿cuál? Santificado sea tu nombre, que es santificar, puesto por encima, exaltado con un propósito glorioso. Entonces, la primera oración es, Señor, santifica tu nombre, Dios, en mi vida, ¿sí? Venga a tu reino, ¿sí? Y no es en la teología del reino que muchos predican de que sí, venga a tu reino, a la tierra. El tema está orando que una persona. La petición es que, Señor, reina sobre mi vida. Venga tu reino a mi vida, Dios. Primero, ¿de qué me sirve que reine sobre todo si no reinas acá primero? Sí, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Sí, me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué dice el pan nuestro de cada día, danos hoy? Porque es una oración que tenemos que hacer cuando. Una dependencia, Señor. El pan de hoy, danos hoy. Es más, si tú pones atención en tiempos de Jesús. Ahora que tuvimos la oportunidad de la bendición de estar en Israel este año, las cosas para hacer pan en casa era para hacer pan para un día. No había como máquinas industriales y no había oxos con vivos. O sea, alguien hacía pan para el día de hoy. Entonces decía, Señor, provee pan para el día de hoy, ¿sí? Y versículo 2 empieza un tema bien interesante. Y perdónanos nuestras deudas. Es curioso que ahí le llama al pecado y a las ofensas deudas. Sí, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos, amén. Y el versículo 14 es sumamente curioso, que da una explicación de un punto de la oración, porque Jesús está diciendo esto, Jesús da todos los detalles de la oración, pero nada más explica un detalle sobre un punto, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a pasar al versículo 12. ¿Sí? ¿Por qué Jesús está diciendo, pidan esto en una oración? Pida y perdona, y así como nosotros perdonamos, Señor, tú perdónanos. ¿Por qué Jesús está diciendo esto, que lo hagas en una oración diaria? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que perdonar diario, pero especialmente porque nosotros tenemos que ser perdonados diario. O sea, tú y yo pecamos todos los días. Ahí le dicen, si alguno dice que no ha pecado, así no es mentiroso. Entonces, tú y yo tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados todos los días. Y en ese formato dice, así como tu Padre te perdona todos los días, es el sentir, si mi Padre, como yo perdono, como tú me perdonas, Señor. ¿Sí? No hay que ser muy matemático para saber, ¿verdad? Que si pecamos todos los días, requerimos pedir perdón ¿cuándo? Todos los días. Así es sencillo, ¿sí? Dice, perdona nuestras deudas y otra vez marca en tu vida la palabra ¿cómo? ¿Te acuerdas que era clave en Efesios? Esto, ¿cómo esto? Esto, ¿cómo esto? Esto, ¿así como esto? Ok, y la palabra clave en este versículo es otra vez la palabra ¿cómo? No dice nada más perdona como tú te imagines, sino es como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está hablando esta conciencia, Señor, yo ya aprendí a perdonar como tú me perdonas. Y yo perdono, cuando alguien me hace, yo perdono y olvido. ¿Por qué? Porque tú perdonas así. Tú perdonas así, Dios. ¿Sí? La pregunta sería, ¿cómo puedo dar lo que no tengo? Y ese problema, ¿por qué no puedo perdonar? Porque tú no has entendido el perdón de Dios. Y ahí, anota Colosenses 3, 13 y 14, por favor, y ve para allá. No pierdas tu separador ahí en Mateo 6, que vamos a regresar ahorita a eso, ¿no? Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses Colosenses 3:3 es un texto a memorizar de todo creyente. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Sí? ¿Cómo se viste un escogido, santo y amado de Dios? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta es otra sesión que veremos quizás el próximo año, que se llama Vístete para tu matrimonio. Y vamos a ver como a detalle esto. Pero mi tema es el versículo 3. Está bien, pues, es un versículo chiquito que siempre en tu sesión matrimonial dejamos que la gente se memorice. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a empezar. ¿Sí? Versículo 3. Más que la palabra soportándonos. ¿Sí? La palabra se entiende como soportar con gusto algo. Y esto involucra diferencias. ¿Por qué no dice nada más perdónense cuando ustedes pequen como Cristo les perdonó? ¿Por qué mete este elemento que es soporte? Porque es lo que dice a mí. Dice, soportamos unos a otros y perdonamos. ¿Cuál es la diferencia entre soportar y perdonar? Es una muy buena pregunta que brinca el texto. La diferencia es esta, que soportar habla de diferencias, perdonar habla de pecados. Repito, soportar habla de diferencias, perdonar habla de pecados. ¿Sí? Y puede haber diferencias que no son pecados. O sea, a ti te gusta esto, a mí me gusta esto, no es pecado, son gustos. Y eso, la Biblia dice que soportarlo. ¿Sí? Por ejemplo, el que tu esposo no exprima la pasta de dientes desde abajo, ¿no? No es un pecado, ¿cierto? Es una diferencia. Y la Biblia dice que soporta. ¿Sí? Y si hubiera pecado, perdona. Dos elementos gráficos, soportar y perdonar, ¿sí? Repito, soportar tiene que ver con diferencias, perdonar tiene que ver con pecados. Vilma, la esposa de Luis, mi mentor matrimonial, dice lo siguiente: tenemos que llegar a un punto de nuestra madurez, en nuestro matrimonio, en el que celebremos las diferencias. No nomás las soportemos, sino que las celebremos. Sea un lado de decir, somos tan diferentes y en Cristo somos uno. Como es como celebrar, Dios es tan bueno, ¿sabes? Antes no podría yo tragar esto y hoy Dios es como. Y celebrar las diferencias. Porque la diferencia, repito, va a marcar. Porque te voy a parafrasear esto. Gracias a Dios que tu esposa no es como tú. Ya con un tú es insufrible. Como para que tu esposa fuera como tú. Ahora, el riesgo y el peligro es que después de 5 años tu esposa es lo que tú le has hecho. Escucha esto. Después de 5 años, tu esposa es lo que tú le has hecho. Oye, ¿por qué ella era muy respondona? Oigo. Hoy ya lo estamos bajando a 3 años. Después de 3 años. Pero la realidad es esa. Pero el punto es que somos diferentes. Somos diferentes. ¿Sí? Y la idea es esta: es ser comprensivo con las faltas de los demás. Y esto no es una versión. Y perdonen a todo aquel que pecó contra ustedes. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así ustedes deben perdonar a otros. ¿Por qué deben perdonar? Porque lo recibió de Dios. Y como me ha perdonado, tanto. No sé, si como te ha perdonado Dios, tanto. Y Dios ha sido y sigue siendo ¿qué? Comprensivo contigo. Entonces, tú no tienes problema en extender eso para otra persona. Porque Dios está llenado de perdón. Dios está llenado de paciencia. Dios está llenado de... ¿Cuánto te ha mandado Dios? Cuando estás tú lleno del perdón de Dios, no tienes problema en regalar eso a otros. ¿Cuál es el punto? Cuando tú no tienes eso y no lo conoces, te vuelves un piojo del perdón. No das. ¿Sí? Porque te has hecho un arrogante. Vamos, ¿qué? Por eso me encanta cuando Dios permite que falles y te equivoques big time, en grande. Porque te recuerda cuánto Dios te perdona. Uno de los cantos que tuvimos ahí, no te digo que tengas que hacer esto, evidentemente, no me escuchas eso. Pero una pareja que cometió el adulterio, él era líder de la iglesia, ¿sí? Y dice: te voy a ser muy honesto. Llegó un punto en el cristianismo que yo ya no experimentaba lo que se pagó en la cruz por mí. Ahorita siempre me ha tocado a mí ser el que consuela, el que aconseja. Mira, Dios te ama, Dios nos mató por tus pecados. Pero ahora que veo lo podrido de mi pecado y sufro las consecuencias, lo que se pagó en la cruz es tan glorioso y tan precioso para mí y tan real para mi vida ahorita, que la gente puede pecar contra mí, no tengo ningún problema en perdonarlos. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado tanto a mí. Pero cuando vas un arrogante y un fariseo y el rey de... y empieza a pichicatear el perdón y a guardar rencor y amargura contra personas, sabes una cosa, no has entendido todavía lo que Dios te perdonó a ti. Como pastor te lo digo, ¿sí? Gente habla mal, levanta falsos, falsas acusaciones, gente se va hablando pestes de ti, gente y pestes de la iglesia, y es tan natural engancharte. Y pero cuando dices, ¿sabes? Dios me ha perdonado tanto. No. Uno de mis mejores amigos ahora, y de pastor operativo de la iglesia ya, Jacobo, él tiene un hambre muy peculiar. Él no come, él devora. O sea, él es un troglodita. O sea, es una máquina industrial. O sea, es un orfanato, se ha alimentado por lo que. O sea, es impresionante, ¿sí? Y es curioso porque fuimos a comer un negocio de un brother de Horizonte México que tenemos allá, y unas hamburguesas muy buenas ahí en Reforma, ¿sí? Y el cuate pidió 3 hamburguesas con sus papas y sus malteadas, y yo así de, ¿esto es para todos? No, esto es para mí, ¿ustedes ya pidieron? ¿No? Y es curioso porque como a todos se nos acababan las papas, él todavía tenía. Entonces como que le decía, oye, me agarras una papita, y él decía, así, me acercaba el plato y decía, agarra las que quieras, son tuyas. ¿Por qué? Porque tengo otros 2 paquetes. Cuando estás tan lleno de algo de Dios, puedes dar a la gente, no, si para lo que quieras, es tuyo. ¿Por qué? Porque Dios te está surtiendo de tanto amor y tanto perdón y tanta misericordia y tanta paciencia que dices, ay, sí, tú dale. Pero cuando tú no recibes el perdón de Dios y alguien pega contra ti, uy, amarras el perdón como si te fuera a caballo. Cuando no tienes idea que la fuente del perdón inagotable viene de lo alto. El tema es sumamente clave, ¿sí? El error está en quitar a Dios de la fórmula. Porque si lo quito delante de mí y pierdo de vista lo perdonado y lo soportado que soy por Él, empiezo a perder la capacidad de soportar y perdonar a otros. ¿Sí? Soportando unos a los otros y perdonando unos a otros. ¿Sí? Hay una ecuación común en la economía de Dios de mutuo perdón. Debido a que pecamos unos contra otros, tenemos que, ¿qué? Perdonarnos unos a otros. ¿Sí? Y de ahí viene el concepto de saca la basura. ¿Cómo podrás? ¿Te acuerdas cuando tu abuelita te decía lleva suéter? Y tú decías, no, pues me hace frío. Y cuando hacía frío, es que razón tenía mi abuelita. Ok, ¿cómo te pondrías suéter si no hubiera frío? ¿Cómo ejercitarías Colosenses 3:3 si no pecaran contra ti? ¿Cómo podrías comunicar lo mucho perdón que tienes de parte de Dios si no pudieras extender ese perdón a otra persona? ¿Entiendes ya cómo cuando la gente falla contra ti, no es que el universo conspira para que pierdas tu paz, sino es que Dios te está permitiendo oportunidades para qué? Para poder, ¿qué? Reflejarle. Recibo perdón, proyecto perdón. Recibo misericordia, proyecto misericordia. Recibo tanta compasión, extiendo tanta compasión. Sí. Repito, Dios permite que pequen contra ti para darte oportunidad de mostrar que has aprendido de andar con Cristo, en este caso, a perdonar. No, todavía no voy a hacer. ¿Te acuerdas de Jesucristo en la cruz? Ok. Siendo honestos, ¿qué hubiera podido decir Jesús desde la cruz? Cuando estábamos susurrando abajo de, o sea, ¿nosotros salvamos? ¿Tú no puedes salvar a sí mismo? Cuando estaban tirándole leña, así, ¿qué hubiera podido decir Jesús? Pero, ¿por qué me hacen esto? ¿Hubiera podido decir Jesús eso? ¿Por qué me hacen esto? ¿Hubiera podido Jesús decir, ¿qué no saben quién soy? ¿Ustedes no saben con quién se están metiendo? Espérense que me bajen. Pues. Y van a ver. ¿Hubiera podido decir Jesús eso? Sí. O hubiera podido Jesús decir, ¿cómo se les ocurre hacerme esto a mí? O sea, el Rey de los cielos, o sea, en la que se están metiendo, mendigos. ahorita van a ver cómo me desquito. O quizás, ¿cómo aplica eso el matrimonio? ¿Sí? Que personas en el matrimonio, por ejemplo, usan el sexo como un arma de chantaje. Entonces, derivado de que tú me hiciste esto, yo me la voy a poner en la cama. Cuando tú quieras, no te extrañes que yo. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, vamos a ver primero el próximo año si José y el equipo me invitan. ¿Sabes una cosa en la Biblia? Por definición bíblica, cuando tú te casas, tu cuerpo ya no es tuyo. Es de tu cónyuge. Es de Dios y es de tu cónyuge. ¿Sí? Entonces, que tú uses el sexo como un elemento de chantaje o de desquite, no solamente es antibíblico, es casi satánico. Porque la Biblia dice que le estás dando lugar al diablo en esa brechita. Por iras y amarguras, Efesios 4, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le den lugar al diablo. ¿Sí? Aguas, aguas. ¿Sí? O Jesús, por ejemplo, ¿tú ves a Jesús haciendo puchero desde la cruz? Sino que, ¿qué fue lo que Jesús dijo desde la cruz? Padre, perdónales. ¿Por qué? ¿No te suena qué? Compasión. No saben lo que están diciendo. Padre, perdónales. ¿Sí? El enemigo vendrá y te venderá la idea de que tu esposo está haciendo eso a propósito. Y que esto es personal. Y que tu esposo es tu enemigo. No hay otra cosa más absurda que eso. Efesios 6. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entiende algo, tu esposo no es tu enemigo. Entiende algo, tu esposa no es tu enemigo. Cuando lo estás viendo así, ya caíste en el engaño de Satanás. Cuando tú de repente, ¿cómo voy a hacer? Y de repente empieza a hacer este rollo hasta el ministerio. Es que mi esposa me estorba en el ministerio. Dice que si ella fuera como. Y de repente piensa gente en el ministerio que hasta se divorcia. Porque mi esposa no compartía mi visión. Mi rey, a pesar de que era una visión mutua, hijo. Dios no te puede dar una visión a ti y una visión a tu esposa diferente. ¿Sí? Y el tema, aguas, mi hermanito. Porque cuando empiezas a ver a tu esposo o a tu esposa como tu rival, ya perdiste, ya estás en un ring que ni siquiera. O sea, ya estás en una pelea callejera, hijo. Yo no te llamo a pelear ahí, yo te llamo a pelear en Las Vegas. Tú estás enfrascado en una pelea del barrio ahí. ¿Sí? Aguas y perdonadlos unos a otros. Ahora, ¿cuándo? Sigue leyendo. Si alguno tuviera que dar contra otro. Ahora dice, y perdonadlos unos a otros cuando vengan y te pidan perdón. ¿Dice eso? Porque ¿sabes? Hace tantos. No, pues que a mí ya me ha pedido perdón, ¿cómo lo va a perdonar? Una pregunta. Cuando Jesús dijo perdónalos, Dios perdónalos. ¿Tú ya habías pedido perdón a Dios? ¿Tú habías confesado tu pecado? ¿Y ella te había perdonado desde qué? Desde antes de que tú existieras, mi rey. Perdonándonos, soportándonos a otros y perdonándonos a otros si alguno tuviere ¿qué? Queja. ¿Tienes queja contra tu esposo? ¿Tienes queja contra tu esposo? ¿Ok? ¿Tienes queja? ¿Qué dice Colosenses 3:13 que tienes que hacer? Perdón. Ahora dice, diría el naco, háceselo ver. Háceselo ver para que me entiendas por qué estás enojada con él. No, la Biblia no dice, háceselo ver para que te pida perdón y lo perdones, ¿no? Dice, tienes queja contra alguien, y es curioso, la palabra queja en el diccionario se traduce como culpa, culpar a alguien o alguien te faltó. ¿Sí? Reprochar, echar en cara, ¿sí? Acusar de que alguien no es intachable, es queja, ¿sí? Tienes queja contra alguien, perdón, no soporta. Pero es que, ¿cómo va a perdonar? Pero es que si lo perdono, ¿cómo? Si lo perdono, ¿cómo va a aprender? Perdón. Tú eres Dios. Entonces, tú eres, tu palabra es la que hace que tu esposo vaya a la onda, ¿cierto? Mujer, te diste cuenta que no, ojalá sí, ¿verdad? ¿Sabes que me diste cuenta, mujer, que por más que tú le digas a tu esposo, oye, saca la basura, oye, saca la basura, oye, tenga la basura, oye, si Dios no se enoja en el corazón de tu esposo, la basura se va a... Oye, ya no hace esto. ¿Cuál es el punto en el matrimonio latinoamericano? que las esposas tienen esta absurda tendencia de querer ser el Espíritu Santo en su matrimonio. Pero eso conmigo en eso. Y es una onda. Como Dios no está haciendo nada, el hijo no agarra la onda, y el Espíritu Santo como que se me fue de vacaciones, y este infeliz aquí sigue, alguien tiene que hacer algo. Yo, entonces, y de repente la esposa se vuelve la cuarta parte de la Trinidad. Y por definición es absurdo, ¿verdad? Sí, porque la Trinidad por definición no tiene tres, no tiene cuatro. Pero como Dios no hace nada, pues alguien tiene que hacer algo con este, pues si no, ¿cómo va? Escucha tu arrogancia. Cuando 1 de Pedro 5, 6, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Has dado cuenta que tiene ansioso en tu matrimonio? Échese a Dios. Échese a Dios. Es que ya estoy cansada, pastor Quique. Es que este nomás no, y yo oro, y yo ya hice todo y nada jalado. Que Mateo 28, 30. Todos los que están trabajados y cargados, venid a mí. Y yo se descansé. ¿Te has trabajado? ¿Te has trabajado? ¿Te es como fatigado después de un desgaste de una actividad? ¿Estás cargada? Cargada, en el original habla de este burro de carga o este buque de carga. Yo tengo mi matrimonio, mi familia, cuestas. ¿Entiendes así? La Biblia nos dice: si hay una esposa trabajada y cargada, arregla a su marido y tendrá descanso. ¿No? Dice Jesús: ven a mí, yo te voy a hacer descanso. ¿Ya entiendes la gloriosa invitación que tienes, mujer, de venir al Rey del Universo? ¿Y cómo los aprovechas tú queriendo cambiar a tu esposo? Creyendo que por tus berrinches, o por tus panchos, o por tu manipulación, o por usar el sexo como un arma, o por usar a los niños como un arma, porque decías, como, ay, mira a tu papá que llama, porque a mí no me hace. Escúchate, ¿sí? Estropeas toda la obra de Dios que quiere hacer por tu familia. Si alguno tuviera que ir contra otro, y chécate al final del versículo, de la manera que. Yo amo la Biblia, la verdad, soy súper, súper fan. De la manera que, no te deja como, bueno, ¿cómo entiendes? De la manera que Cristo os perdonó. Ahora sí que diría el invito, Ancina Mero, hijo. Ancina Mero, le diría la versión Naca Traducción Viviente. Ancina Mero, como Cristo te perdonó a ti, así perdona tú al otro. ¿Sí? Pero es que, ¿cómo? Ancina Mero, como te perdonó. La pregunta que tendría que ser, ¿cómo Dios te perdonó a ti? Porque si no sabes cómo te perdonó a ti, pues tenemos problemas serios. Porque ¿de dónde vas a agarrar el modelo para poder reflejar? Ok, permíteme decirte algunos elementos de cómo Dios te perdonó a ti. Para que entiendas y conozcas, ¿no? Primer elemento de cómo Cristo te perdonó a ti. Te perdona fielmente, es decir, consistentemente. Cuando tú pides perdón, 1 Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdona nuestros pecados. ¿Cómo más te perdona? Completamente. Y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si cachas lo diferente del perdón de Cristo y nuestro perdón, ¿verdad? Oye, ¿me puedes perdonar por lo que te dije? Sí. Tres días después, ¿te acuerdas cuando me dijiste eso? ¿Sí? Siguiente, ¿cómo nos perdona Cristo? Anota esto incondicionalmente. Sin pedir nada a cambio. Siguiente elemento, ¿cómo nos perdona Cristo? Sin reproche. ¿Alguna vez has ido a la cruz y le has dicho, Señor, oye, perdóname por esto? Acabo de envolver en una conversación que no edifica, acabo de ver algo que no tenía que ver, acabo de hacer algo que no tenía que hacer. Perdóname, Señor. ¿Y alguna vez has escuchado de Dios decir, nada más por eso? ¿Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, pero esto no? No, ¿verdad? Dios no es eso. ¿Alguna vez has hecho como, Señor Padre, Dios, perdóname? ¿Has oído a Dios como decir, perdóname qué? Ni siquiera sabes por qué me estás pidiendo perdón. ¿Quieres que te diga? ¿Has oído a Dios decirte eso? No. Siguiente, ¿cómo Dios te perdona? En base a su misericordia. No a tus méritos. Repito, en base a su misericordia, no a tus méritos. Siguiente, ¿cómo Dios te perdona? A la primera. Por eso tengo un problema con esta gente. Y Señor, perdóname, Señor, perdóname porque en el 88 vi una revista que no tenía que haber visto.
Oye, ya que no, eso sí, desde que nací de nuevo. Entonces, ¿por qué sigues pidiendo perdón? Ya Dios te perdonó. Ya tú estás ofendiendo la cruz al pedir perdón de cosas que ya te perdonó. Estás diciendo que el consumado es, no fue tan consumado es, sino que tengo que pedir perdón siempre de lo mismo. Te perdonó la primera. Siguiente, ¿cómo no menos perdona? Esto me vuela la cabeza, escucha esto. Cristo nos perdona sabiendo que le vamos a volver a fallar. Sí sabías eso, ¿verdad? No tuviste perdón a Dios. Tú ves a Dios de, ah, pues sí, sí, claro que te perdono, porque tú no vas a ser perfecto de ahora en adelante, ¿no? Él sabe que vas a volver a fallar. En la teología le llamamos gracia futura. Jesús murió en la cruz por tus pecados pasados, presentes y futuros. Él sabe exactamente lo que va a pasar. ¿Sí? Siguiente, Dios te perdona por su amor, no por el tuyo. En base a su amor. Siguiente, ¿cómo te perdona? Por su voluntad. No por tu fuerza de voluntad, sino por su voluntad. En cada este atributo de Dios que se deleita en perdonar, dice Miqueas, no me acuerdo. Siguiente, ¿cómo Dios nos perdona? Dios nos perdona y no nos toma en cuenta nuestro pecado. Lo dice el profeta Isaías. No nos toma en cuenta, acuérdate, es llevarme a cuenta. Pero si no nos toma en cuenta, es como, ah, me hiciste esto, perfecto, aquí te lo anoto. No, en Malaquías dice, yo borro vuestras iniquidades. ¿Sí? Siguiente, ¿cómo nos perdona? Esto me fascina. Escucha esto. Él toma la iniciativa para perdonar. Esto te tiene que volar la cabeza. ¿Por qué nos esperó que tú le pidieras perdón para perdonarte? Él envió a Cristo al madero para perdonarte mucho antes de que tú siquiera pecaras por algo. ¿Sí? Por eso, Pablo y acordamos es esto desde que nuestro prematrimonial. El divorcio no es opción. El divorcio no es opción. O vamos a estar felizmente casados o infelizmente casados. Y eso depende de nuestra relación con Dios. Pero el divorcio no es opción. O sea, el divorcio no es opción. Pues ya mejor vamos a. Eso es fantástico. Repito, o vamos a estar felizmente casados o infelizmente casados. Y eso va a depender de qué. De cómo estamos con Dios. Así que el problema no es aquí, sino es acá. Diríamos en consejería: tú no tienes un problema de matrimonio, tienes un problema de corazón. ¿Tienes un problema en el matrimonio? Pues no. Tu problema está aquí. Ahora, el síntoma es en tu matrimonio. O sea, tú vas al doctor y tienes una tos. Dices, pues, ¿qué pasó? Tengo tos. Y el estudio dice, es que tienes un cáncer de garganta. Ahora, tu síntoma es la tos, pero tienes una enfermedad mortal acá adentro. Ok, tu problema está en el matrimonio, pero el tema está acá en tu corazón. Y si no resolvemos eso, por más que pongamos paliativos a tu matrimonio, nada, vamos a postergar lo inevitable. ¿Sí? Repito, me encanta que Dios tome la iniciativa para esto. Y Él, no hay quien busque a Dios. Él te buscó a ti. Nosotros no vamos a ver por qué nos amamos nosotros primero. Siguiente, Él nos perdona y escucha esto. Y nos consuela. ¿No te encanta eso de Dios? No nomás te perdona, sino te consuela. Pregunta, ¿se parece eso a tu perdón? ¿Cuando tú perdonas también consuelas? ¿O perdonas y sigues indiferente? Oye, perdóname, sí, te perdono. Oye, ¿cómo estás? ¿Bien? No, ya en serio, ¿cómo estás? ¿Bien? Pues comunica sobre tu cara, porque tu cara como que... Oye, ¿no me habías perdonado ya? Sí, yo te perdoné ya. Oye, ¿por qué me tratas así? Ah, ¿qué crees que es tan fácil? Entonces nos perdonamos. ¿Sí? Siguiente. Esto me fascina. Dios nos perdona y nos santifica. Dios nos perdona y nos da nuevas oportunidades. ¿No te fascina esto, amigos? No nomás te perdona, sino que te da nuevas oportunidades para volver a ver. Y, ok, vamos a intentar otra vez. Venga. ¿Sí? Siguiente. Dios nos perdona sin condenarnos. Ahora, ¿ves que es una lista muy larga? Estoy quitando muchas, porque digo, esto no es una sesión. Estoy quitando muchas. Pero así te perdona Dios a ti. Dios te perdona sin condenarnos. No es, oye, ¿me puedes perdonar por esto? Ah, sí, claro. Oye, ¿y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto qué? Ah, no sabía que también había hecho. O sea, Dios nos perdona sin condenarnos. Siguiente. Registra esto, por favor. Dios nos perdona sin importar el tipo, tamaño o la repetición del pecado. Repito, sin importar el tipo, tamaño o repetición del pecado que te perdona. No es que, ah, es que cómo va a perdonar esto. Este sí fue un pecado tototote. Delante de, me encanta esta realidad. Delante de Dios, aquel, el pedófilo y el que le habla feo a su esposa están en la misma rama. Han pecado contra Dios, no comunican quién es su creador. ¿No te fascina eso? El homosexual y la esposa que humilla y menosprecia a su esposo están en la misma tabulador. ¿Sí? Siguiente, Dios nos perdona a pesar de cómo se pueda sentir. Porque no se hace atención, pero Jesús fue humillado por nosotros, menospreciado. A pesar de cómo lo que él sintió para perdonarnos, él nos perdona. Siguiente, y esta me fascina. Dios nos perdona a pesar de nosotros. Esta me encanta. A pesar de ti, te perdona Dios. El paquete de perdón incluyes tú. Ok, va. A pesar de ti, te perdona Dios. Y esto es la última gloria del perdón. Dios nos perdona de tal modo que deposita en nosotros a su Espíritu Santo.
Wow. Wow.
No nomás te perdono, sino te voy a dar a ti el Consolador, Espíritu Santo. Sí. Regresamos a Colosenses 3:13. Perdónanos nosotros de la manera que Cristo perdonó. ¿Ya ves el peso que tiene Colosenses 3:13? Tú lo ves así y dices, ah, bueno, no. Hijo, usted es tan impresionante de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo. Ahora, perdóname, hay un punto importante que había habido al final del 13. Así también, ¿qué dice ahí tu Biblia? ¿Qué dice tu Biblia? Hacedlo. ¿Dice estudiarlo? Porque tú dices, ah, sí, qué increíble, qué bonito perdón, cómo debo perdonar, qué impresionante, Dios está bueno, está padrísimo. Así también, ¿qué dice ahí? Hacedlo. ¿Dice subirlo a Facebook? ¿Dice tuitearlo? No, ¿dice qué? Hacedlo. ¿Dice recomendárselo a alguien? ¿Dice qué? Hacerlo. ¿Sí? Si de nada sirve estudiarlo, predicarlo, memorizarlo, analizarlo, publicarlo, si no lo haces. ¿Sí? Si no lo haces. Regresamos a Mateo 6, por favor. Porque ya tienes esta foto de perdónanos como nosotros perdonamos. Como nosotros perdonamos, perdónanos. Esa ecuación es derivado que entiendo cómo me has perdonado, así perdónanos. Versículo 14. Versículo 14 de Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso podría entenderse mal como, espérame, entonces el perdón de Dios es condicional. No me has acabado de entender. Ok, el contexto está explicando la petición del 12, ¿te acuerdas? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. El punto aquí interesante es esto: el pecado de la falta de perdón, que se llama en la Biblia amargura, el síntoma, salud. El pecado de la falta de perdón no cambia mi condición de hijo de Dios. Porque entonces, espérame, lo que estoy diciendo aquí entonces es: si yo no perdono, entonces Dios no me perdona a mí, entonces no soy salvo. No, escucha esto: el pecado de amargura no cambia tu condición de hijo de Dios, pero sí limita tu capacidad de deleite. ¿Sí? Ejemplo: si Cristian, mi hijo, se equivoca y desobedece, pregunta, ¿deja de ser mi hijo? ¿No? ¿Deja de apellidarse Torres? ¿No? El tema es de que va a perder deleite porque va a haber consecuencias. Ahora, ¿pierde su condición de mi hijo? No, pero va a tener una consecuencia. El tema con esto es de que tú comunicas que no estás disfrutando tu condición de perdonado de Dios. No has entendido cómo Dios te ha perdonado y por eso estás fallando en comunicarlo. Es un engaño, me aparece en pantalla, es un engaño creer que yo voy a poder disfrutar a Dios si no estoy dispuesto a resolver mis problemas personales con mi esposo. Es imposible, es un engaño. Por eso hay gente, oye, ¿cómo estás con Dios? Bien, no, Dios es bien bueno. ¿Y tu esposa? No, ya nos hablamos, hace 3 días. Estamos durmiendo cosas separados, pero yo y Dios estamos súper bien. O hermanitas de, sí, gloria al Señor, Dios es bien bueno. Oiga, su marido, no, ya lo corrí en la casa. ¿Cómo? O sea, es un engaño creer que tú puedes estar bien con Dios y no estás dispuesto a resolver los problemas con tu cónyuge. ¿Sí? Es absurdo. ¿Cómo puedes estar bien con Dios a quien no ves y con quien ves no soportarte? Y el tema es sumamente interesante, porque de las 6 peticiones del famoso Padre Nuestro, la única que Jesús hace un énfasis es en cuál.
Es verdad.
Y la idea es esta: si ustedes, no, todavía no. Si ustedes no aprenden a perdonarse, olvídense del gozo de Dios. Repito, si ustedes no aprenden a perdonarse, olvídense del gozo de Dios. Ahora, ¿dejan de ser hijos de Dios? No, pero no van a disfrutarlo. Esa plenitud de la que hablaba mi hermanita, ese deleite, esa esperanza de que Dios nos va santificando, no lo vas a disfrutar. Y por eso hay matrimonios que llevan años de casados, resignados a, pues así va a ser, pues ya, pues de lo perdido lo recuperan. No hay gozo en el matrimonio, no hay deleite en el matrimonio, no hay una intimidad que glorifique a Dios, no hay risa entre ambos ya, y es como, así nos tocó vivir, diría. Si eso no es para lo cual Dios les creó. Porque si perdonáis, aquí Dios es así, pues el perdón, pues acá, el perdón viene independientemente de los méritos. Porque dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, no habla de si son justas o injustas. Dice, si perdonas sus ofensas. Porque el tema es este, muchos tenemos un problema porque no tenemos el perdón. El perdón viene independientemente de los méritos. ¿Sí? Si fuera por mérito, no se llamaría perdón, se llamaría justicia. Así de sencillo. No, si fuera por obra, no sería perdón, sería qué? Justicia. Haz para equilibrar la balanza. Y por eso muchos no han entendido el evangelio. Tiene esta onda de no, tengo que hacer buenas obras para compensar. Es que le puse el cuerno a mi esposa, entonces ahora tengo que ser el mejor esposo para, como ya me super fui por las tortas, tengo que ahora ser super esposo para poder balancear y poder ya no ser tan mal esposo. No se acabo de entender. Tú puedes ser el inmaculado esposo. Y si pecaste contra tu esposa en Cristo y no has pedido perdón, no vas a crecer. Sí. Si no hay mutuo perdón, no vas a crecer. Dios nos perdonó sin merecer. Colosenses 3. Así como Cristo te perdonó, ahí también hazlo los ojos. ¿Sí? ¿Lo suplican? Sí. Se da un perdón no basado en méritos o rendimientos, sino en un gozo de lo que el Señor está haciendo en mi vida. No perdono porque bueno, pero ya en la última, ¿verdad? No, porque eso entonces es justicia. Estoy dando perdón esperando de ti algo, y eso no es el perdón de Dios. Yo perdono no por lo que tú puedas o dejes de hacer, sino porque Dios ha sido tan bueno en mi vida, y Dios me ha llenado de tanta misericordia, que ese es el motor por el cual puedo dale, te perdono. Estamos bien. Sí, estamos bien. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El pecado ya no afecta mi salvación, mi identidad, pero sí mi funcionalidad, gozo, satisfacción, intimidad, deleite, crecimiento, que Dios me use y demás. ¿Sí? Porque es hasta que Dios te use. ¿Cómo le vas a decir a una pareja, a una familia? No, es que mira, Dios, eres Dios, eres rey, tú hazle caso a él, cuando tú ni siquiera hagas caso, perdona. Oye, pero si tú tienes una amargura contra tu esposo, ¿no Dios dice que perdona? Porque el error es ese. Aquí dice, ama a tu prójimo. ¿Quién más prójimo a ti que a tu esposa? ¿Quién más prójimo a ti que a tu esposo? No, pero es que ya no nos tragamos. ¿Ok? Ahí le dice, ama a tu enemigo. Por donde le veas, la instrucción es clara, ¿verdad? Ama, perdona, date. ¿Sí? Pues digo, por donde le veas. ¿Sí? Y el punto es, repito, va a aparecer aquí, un cristiano sin gozo es un pésimo testimonio de la gracia y la misericordia de Dios. Y lo que produce la amargura, por definición, amargura, se traduce como veneno punzante. En la función es esto, la amargura es esto, yo me tomo un veneno esperando que mate al otro. Eso es amargura. Y un cristiano sin gozo es un pésimo testimonio de la gracia y misericordia de Dios. ya entiendes cómo tú no puedes, tú puedes no ser infiel, tú puedes no hablarle a tu esposa, tú puedes proveer para tu casa, pero si tú tienes amargura contra tu cónyuge, eres un pésimo testimonio, gracias a Dios, como el peor. Sí. Luis Méndez, mi pastor matrimonial y mentor, dice esto: no hay disfrute vertical sin el perdón horizontal. No voy a crecer en deleite con mi Dios si no puedo renunciar a la amargura aquí. Si no perdono aquí, olvídate de disfrute aquí. Olvídate. Puedes estudiar lo que quieras, puedes leer buenos libros, pero si no resuelves esto aquí, no vas a disfrutar esto acá. ¿Sí? Ya sé que están tomando notas, ¿ya? Ok. Si no se perdonan, sería solo un efecto visual cualquier cosa que como matrimonio quieran hacer en Cristo y para su vida. Si no se perdonan, será solamente un efecto visual, un paliativo, como maquillar un poquito el moretón, pero será un efecto visual nada más. ¿Por qué? Porque por definición, para remodelar, tienes que quitar el escombro y poder empezar a meterlo nuevo. Tú puedes, si tienes basura en tu casa y no la sacas, tú puedes poner un tapete arriba, ¿no? Y no se ve. Tú puedes poner aromatizante, y ya no apesta. El tema es de que va a ser evidente que algo no está bien ahí, ¿verdad? Pues ese bulto en tu sala, ¿qué es? Una protuberancia de la casa. Tú puedes maquillar la amargura, tú puedes tapar la amargura, pero para realmente ser libre de la amargura requieres sacarla de tu vida. No puedes remodelar si no sacas el escombro. ¿Sí? Necesitan sacar la basura y el escombro para poder empezar la remodelación. Así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. Diríamos en casa, no hay manera de avanzar si no limpiamos. Entonces, ¿cuál es la base para perdonar? ¿Los méritos? ¿No? ¿Cuál es la base? Cristo. ¿Sí? Tiene que haber un ejercicio real de mostrar a Cristo en las ofensas. Una buena un concepto que tenemos en casa es este: un buen matrimonio está formado por dos buenos perdonadores. Repito, un buen matrimonio está formado por dos buenos perdonadores. Si no se perdonan, repito, no van a poder avanzar. La pregunta sería, ¿cómo aplica a su matrimonio hoy? Aplica lo siguiente, antes de pasar el tiempo de lunch, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón que no se ha resuelto, tiene que resolverse ahora. ¿Sí? ¿Perdona? ¿Pero cómo? ¿Cómo Dios te ha perdonado a ti? Y lo que sigue es muy sencillo. No sé si puse aquí en pantalla, no estoy diciendo. ¿Sí? ¿Quieren ser bendecidos por Dios? Requieren de salir de aquí sin cola que les pisa. Así es sencillo. Así que es el momento de sacar la basura ahorita, mi hermanito. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Y quiero ser muy cuidadoso con esto porque, por ejemplo, ¿qué pasó en una conferencia en la primera hace 2 años? Hablé de esto y Dios trajo convicción de pecado a una señora. ¿Sí? Que confesó a su esposo que le había sido infiel. ¿No? El proceso no va a ser fácil. Repito, el proceso no va a ser fácil. Pero es imposible crecer en tu deleite vertical si no han resuelto algo horizontal. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo aquí? Si tú has hecho algo, ahora aclaro por favor esto. Si lo que tú hiciste para allá te fue en tu tiempo sin Cristo, déjalo ahí. Según está Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. No empieces, es que mira, antes de conocerte cuando tenía 13 años, me besé con un niño de la escuela. Repito, en Cristo es una nueva criatura. Pero si en Cristo tú has pecado contra tu cónyuge, es imposible avanzar si no resolvemos. ¿Sí? Así que, quiero hacer extensión la invitación. A finales de noviembre, último fin de semana de noviembre, tenemos una conferencia de consejería bíblica en Querétaro. Se llama Dejando el pasado en su lugar, con el pastor Steve Byers, que viene de Indiana. Él es el maestro de mi maestro de consejería. Y es un fin de semana, viernes, sábado, domingo, ¿sí? Para que se preparen en cómo batallar con condenación y con una vida pasada, porque ustedes y gente que se ganó de batalla con esto. No, es que seguro eso me pasa porque hace años hice esto. ¿Y cómo vivir esa palabra? Estamos en Cristo, ¿no? Tú no vas a capturar las cosas, viejas pasadas, todas son hechas nuevas. ¿De acuerdo? Mi tema aquí es esto. Si en Cristo has pecado, tienes que resolver. Repito, no me vengas, no traigas basura que ya Dios limpió, ¿eh? Pero el rollo es que son una sola carne. Y si hay heridas que no han sido expuestas a la verdad para ser sanadas y restauradas por Dios, es el momento de hacerlo. Y si el Dios te pone tu corazón, pedir perdón por. Ya vimos roles, ya hemos propuesto el matrimonio, ya hemos visto varios temas que tú y yo hemos pecado contra eso. Así que creo que tenemos con qué aventar para arriba. La ecuación es esta: si Dios te redarguye, es el momento para voltear con tu esposa, ahora que tengamos el tiempo, y decirle: ¿me podrías perdonar por? Tú eres al otro lado, primero te callas y escuchas. ¿Sí? Inyectas Colosenses 3:13 antes de hablar, escucha la orden, te callas y escuchas. Inyectas Colosenses 3:13 perdonando y soportando como Cristo te perdonó a ti, así también hacerlo vosotros. Y lo que tiene que salir de tu boca por medio de Cristo y echando la red es que te perdono, te perdono. ¿Sí? Y después te toca a ti. Oye, Dios me ha hablado este fin de semana que yo no te he pastoreado, yo no te he liderado, yo no he sido dirigente en monitorearte. Sabes que yo he sido una cabeza. Bueno, tu matrimonio está en coma, vegetal no está corriendo porque la cabeza no está escuchando. Perdóname. Sabes que mi modo de hablar no comunica. O sea, no sé, repito, no sé. Sabes que ahí está el oculto, por favor, ora por mí. Y el rollo es esto: si tú, ahorita, repito, sacamos a la basura. Si tu rollo requiere esto, sería después. Yo estoy apelando a que los pastores de las iglesias están involucrados aquí, están equipados para acompañarte en el proceso de consejería para experimentar verdadera restauración en tu matrimonio. Repito, no, esto no es fácil. Estamos hablando que nosotros tenemos temas que son semes de consejería cada 15 días con la pareja para restaurarles. Pero es mucho mejor estar restaurados que seguir poniéndole aromatizante a la porquería que tenemos en casa. ¿Sí? Así que este es el momento en el que yo me voy a callar y voy a que el Espíritu Santo haga lo que esté. Tenemos literalmente, son 25 minutos. Así que pueden mover sus sillas, pueden ponerse frente a frente. Repito, no tienen que andar gritando, el vecino no tiene que entrar de tu pecado. ¿Sí? Pero tú y tu cónyuge oren, resuelvan esto y repito, saquen la basura. No van a poder avanzar sin esto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, repito, yo me callo y el Espíritu Santo haga lo demás. Si tú requieres ayuda, si tú requieres, si algo se está atorando en la plática, con toda confianza me voy a estar aquí para que te quieras seguir acá como familia, pero creo que ya la palabra dijo suficiente. Colosenses 3:13, inyectenselo antes de decir cualquier cosa, ¿va? Déjame orar por esto, porque sé que hay una batalla por esta onda. Padre y Dios, yo me acuerdo de esta sesión hace unos años y cuando Luis nos dijo esto a Toby y a mí, y literalmente nos dijo: no vamos a ir a comer hasta que ustedes nos saquen la basura, porque no podemos avanzar si ustedes nos sacan la basura. Y creemos que Cristo murió en la cruz para que la saquemos, no para que la decoremos, no para que la aromaticemos, sino para que la saquemos, porque dijo: consumado es. De modo que nuestra deuda está saldada y exponemos nuestro pecado no como condenados, sino como perdonados. Pero queremos venir a la luz, Dios, y queremos que nuestro matrimonio habite ahí. Así que te ruego que tu Espíritu Santo esté entre cada pareja y podamos hacer esto de modo que te exalte y exalte tu perdón, la cruz y tu evangelio. Danos sabiduría, danos sazón a nuestras palabras con sal y permite que tú seas glorificado en la realidad de que podamos perdonarnos, no en base a méritos o en base a hechos, sino en base a un solo hecho, que es la cruz del Calvario y nuestro Rey crucificado ahí por nuestros pecados, de nuestra esposa, no de nuestro esposo y de nuestro. Así que, Señor, sé glorificado en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pidan perdón y terminando de pedir perdón, oren. Oren. Y den gracias a Dios: Señor, gracias. Gracias porque en la cruz tú pagaste por lo que mi esposa hizo, por lo que yo hice. Y gracias porque vamos a salir de aquí y avanzar al lunch ligeros, libres. Sabemos que somos perdonados y amados. ¿De acuerdo? ¿Ven? Recuerda que al final de escuchar tiene que salir de tu boca el te perdono. Tiene que salir de tu boca el te perdono. No más a méritos, más a Cristo, ¿va? Pero tienes que poder decir, estamos bien. Una muy buena dinámica también, si tú ya terminaste, es preguntarle a tu cónyuge, ¿hay algo por lo cual te tengan que pedir perdón y te deban pedir perdón? Y de repente prepárate para ser abierto a eso. Y entonces pregunta también, ¿hay algo que yo te tenga que pedir perdón en esta hora? Por favor, dímelo, yo quiero salir de aquí sacando la basura. Por favor. En pantalla aparece, este es el página de Facebook, por si quieres usar redes sociales, ahí es la que publicamos las cosas. Esta es la página pública, esta Liga de Torres, aparece como entrenador, porque es lo más parecido a un pastor que encontramos de pastor. Y aquí es donde digo que publiqué, aquí ahora, ahí está la foto de ustedes, ahí se pueden ver para guiarse. Aquí publiqué, este es el artículo que te decía a los esposos. Esposo, un consejo que puedes dar a tu matrimonio para que lo puedan checar ahí. Entonces, nada más, es esta la foto de cualquier otro fija Torres que aparezca. Es, no, no le queda nada, es pirata. Este es el oficial. Entonces, era uno. Y para los que me preguntaban, pastor José, este es el promo de la conferencia que te decía en noviembre. ¿Sí? 27, 28, 29 de noviembre en Horizonte Querétaro. Informe de inscripciones, cristosmejor.com a partir del día jueves, ya va a estar ahí la información, o está el teléfono del lugar. Y es Steve Byers, que es el maestro de consejería. La conferencia se llama Dejando el Pasado en su Lugar. Entonces, para pastores hay un apoyo de un 50%, y si tú donas, quieres ir como pastor y siervo de Dios, no, y, o sea, no queremos que para ti el dinero sea problema. Entonces, queremos apoyarte, y para los demás, te repito, ya con tu pastor, velo para que puedas acompañarnos. Hospedaje, el costo de conferencia es de $350 por el fin de semana, y el hospedaje, si ustedes van de aquí, evidentemente, y nos avisan con tiempo por medio de la página o el teléfono, les podemos hospedar con hay hermanos de la iglesia que tienen un ministerio de hospitalidad, entonces hay una base de datos de casas en las que pueden recibir familias y matrimonios para conferencias así. Entonces, y también nada más es que tú te hagas llegar allá, pagas el costo de la conferencia y allá eres bienvenido para eso. Entonces, ahí están las fechas para que lo puedan apartar, 27-29 de noviembre. Créanlo, vale la pena, y estamos hablando para el próximo año tener lo que es el track 1 de la certificación en consejería bíblica por primera vez en español en México, acá en Querétaro. Entonces, para que también puedan prepararse en ese tema después. ¿Ok? ¿Qué hay, Watch? Explícalo.
Bueno, vamos a tomar un tiempo para un lunch, y luego vamos a retomar las conferencias, y al final dejaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si tienes otras preguntas por allí y te ha dado pena, ahorita que se le anda la gente, puedes pasar disimuladamente a ese papelito, nadie se va a dar cuenta. Pero sí es importante que aprovechemos para cualquier duda que tengas en algún caso quizá, o alguna situación que estés enfrentando, pues puedes pasar y dejar tu papelito, y se va a tomar un tiempo Quique y también va a estar Paulina apoyándonos, respondiendo estas preguntas. Entonces, los nuestros señores, ahora vamos a traer los alimentos, van a estar allá. El postre, no hay postre si no te comes primero tu plato, entonces pasas primero, te van a dar tu platillo allá, y pues tú puedes pasar también por tu postre.
¿El postre
de
la fruta? Está muy saludable este lugar. Vamos a dar gracias, ¿verdad? Señor, queremos agradecer tu mano generosa, bondadosa, fiel, el buen padre que eres, Señor, en poner alimentos en la mesa. Ni siquiera merecemos eso. El que te podamos comer es un lujo, que rogamos que nos des un corazón que te alabe y te glorifique al poder disfrutar alimentos que tú has creado para que te disfrutemos en ellos. Así que ven este tiempo que la comida nos pueda dar fuerza para la última jornada y la última sesión, y poder seguir siendo equipados y edificados como familias en ti. pero pedimos que bendice los matrimonios representados y las iglesias representadas aquí por Jesucristo. Amén.